Gana un viaje para ver a tus Pittsburgh Steelers este 3 de diciembre en el Acrisure Stadium.
Presentado por Ticketmaster.
El premio incluye un viaje redondo para dos, dos boletos al juego contra Cardenales y tres noches de alojamiento. Visita steelers.com/viaje-pittsburgh.
Todavía con la adrenalina a flor de piel, se siente ese sabor que dejó Acrisure Stadium anoche, en un lunes por la noche. Álvaro Martínez, que les habla Arturo Carlos. Álvaro, lo vibramos. ¿Qué partido? 26-22. Muy fuerte, una batalla cruda, como lo habíamos anticipado, digna del norte de la Americana.
Invitado especial Raúl Alegre, que está fónico. No sabemos si estuvo colado ahí en Acrisure, pero está fónico, pero nos acompaña y nos va a acompañar este fin de semana en el Watch Party presentado por Ticketmaster allá en el Pepsi Center. Raúl ha estado estudiando, como siempre, es su hábito, a los rivales previos y al equipo de Pittsburgh por un par de semanas ya. Está hecho todo un scout. Yo te diría que fue un partido, en general, necesario el triunfo, pero yo creo que ninguno de estos dos equipos, ni Cleveland ni Pittsburgh, particularmente pienso que Pittsburgh, sale satisfecho de este partido. Yo creo que sale bastante preocupado. ¿Cómo lo viste, Raúl?
Definitivamente hay varios motivos de preocupación por parte del equipo de Pittsburgh, sobre todo a la ofensiva, pero ya lo mencionaste, enfrentaron a San Francisco, una de las mejores defensivas en la NFL. Cleveland, que con James Schwartz es una escuadra completamente diferente a la que tenían con Barry Woods en otras temporadas, quizás la mejor defensiva secundaria que hay en la NFL, 1-7 frontales, sobre todo una línea defensiva que puede presionar constantemente. Y pues vimos una ofensiva que ha tenido problemas entrando en ritmo. Obviamente son rivales muy, muy complicados. Por el lado de Cleveland, pues obviamente la lesión lamentable de Nick Chubb en una jugada en la cual, pues digo, a mí me han llegado, ustedes ya saben cómo es esto de las redes sociales, que si fue la tacleada demasiado baja, etc. Yo no pienso que fue absolutamente nada, primero malintencionado o algo que pudo haber sido diferente. O sea, en la NFL, pues los jugadores de la defensiva secundaria, como ustedes saben, ya tienen ciertas restricciones en donde pueden golpear. Y cuando tienes un jugador del calibre de Nick Chubb, con la potencia de Nick Chubb, pues el centro de gravedad es muy importante. Entonces, fue una jugada desafortunada, definitivamente sin ninguna mala intención por parte de Minka, pero pues así es. Este es un deporte rudo, este es un deporte de contacto. Vemos a dos equipos que están, como todos en realidad, salvo quizás dos o tres que han demostrado estar prácticamente en forma de media temporada, muchos equipos todavía en etapa de transición.
Y recordando un poco a Minka Fitzpatrick, ha tenido problemas al taclear arriba. Lo han echado como si fuera un papel, ¿no? Porque al final es un jugador liviano a pesar de su velocidad como safety y de tratar de taclear duro. Yo creo que era el único argumento que podía tener para frenar a Nick Chubb, que venía encarrerado saliendo prácticamente de la línea de golpeo. Pero además, yo creo que la defensiva, y eso podría preocupar a algunos, Álvaro, el tener más puntos del lado defensivo que ofensivo. Y esto no va a suceder todos los domingos, pero creo que al final el tenerlo así en un lunes por la noche te ayuda a mandar ese mensaje. Esta defensiva es intimidante para los rivales.
No, es increíble lo que ha hecho Alex Highsmith en su desarrollo. Recuerden, ese chico ni siquiera fue reclutado a la Universidad de Charlotte. Pero tiene problemas esta defensiva y creo que ellos no van a ser tan eficaces si el equipo contrario se dedica a acarrear contra un equipo de Pittsburgh que ha permitido un acarreo de 65 yardas y ahora otro de 69, de 69 al reserva del equipo contrario de Cleveland. Raúl, creo que ves que conoces de fútbol americano. Por más buena que sea tu defensiva, por más tremenda presión que pongas, los vas a limitar, esos armamentos, a cuando tengas situaciones como esas, pero el rival las puede evitar si acarrea fácilmente contra una defensiva interior que no está frenando al rival, Raúl.
Simplemente un equipo que no tiene buena defensiva terrestre tiene mínimas posibilidades de ganar sus partidos. Quizás con una ofensiva portentosa que pueda anotar decenas y decenas de puntos, pero por lo general, si no puedes frenar el ataque terrestre, aun cuando tengas una buena ofensiva, no vas a tener tiempo de posesión, vas a tener series ofensivas largas en tu contra, y las posibilidades de anotar son menores, y le vas a poner demasiada presión a tu ofensiva. En este momento, de los detalles que yo veo de Pittsburgh, el más alarmante, aún más de las limitaciones que han mostrado ofensivamente, es la defensiva terrestre, porque quitan los acarreos de McCaffrey la semana anterior y este de Jerome Brown. Les estaban corriendo consistentemente 5, 7, 8 yardas por el centro, y cuando no puedes tú frenar ese tipo de ataques, y me refiero, Nick Chubb estaba teniendo un extraordinario partido, creo que 64 yardas en 10 acarreos o algo por ahí, algo como eso. O sea, si no puedes tú frenar el ataque terrestre, y aquí lo que yo veo es que muchas veces no es cuestión de esquema, es cuestión de talento, es cuestión de ser físico, de ser duro. Y si hay algo que yo me preocuparía, el primer motivo de alarma sería la defensiva terrestre.
El año pasado comenzaron muy mal en ese rubro. Ustedes se acuerdan el partido contra Jets, contra Nueva Inglaterra. Pero en la segunda mitad de temporada corrigieron, ¿y cómo? Pero el año pasado tenían a Cam Hayward jugando en la segunda mitad de temporada, y en la primera mitad de esta no va a estar Cam Hayward. Y esa ausencia se está sintiendo desde ya, Arturo.
Sí, los jóvenes rescataron gran parte del proceso, pero lo mencionamos en la transmisión. Con Nick Chubb fuera, es muy probable que pierdan fortaleza al correr la pelota, y fue todo lo contrario. Mantuvieron el sello, independientemente que también lanzó mucho de Sean Watson, pero mostraron esa contundencia para correr por sistema en el equipo de Cleveland. Pero del otro lado, la ofensiva, lo hablamos un poco, ¿no? Brevemente, de la capacidad de generar puntos. Y yo creo que hay muchas preguntas que justamente la gente nos ha establecido ya a través de las redes sociales. Y que, ¿qué les parece si vamos a contestar un poco de este punto extra aquí en el Podcast Inmaculado? Y lo prometido es deuda. Tenemos este punto extra para charlar sobre las preguntas que ustedes amablemente nos han hecho llegar aquí en @losSteelers. Álvaro, hay varias preguntas interesantes para poderle dar lectura. Nuestros amigos de Morelia, que eso me encanta, que siempre están con nosotros, dicen, ¿cuál es su opinión sobre qué tanto afectarán las bajas, hablando de Johnson, de Hayward, y posiblemente con la situación de Minkah Fitzpatrick para el partido contra los Raiders? En el Steelers Fan Club Morelia estamos listos para verlos el próximo domingo en la Watch Party. Qué bueno que van a estar con nosotros, porque además toda la gente de Morelia, del Fan Club de los Steelers, Álvaro, va a estar muy pendiente con nosotros. Pero ¿qué impacto tienen? Porque son situaciones y jugadores clave dentro del equipo.
En el caso de Johnson, es el que recorre mejores rutas y el que atrae la atención de la mayoría de los jugadores de la secundaria del equipo contrario. O sea, el mejor jugador de secundaria y usualmente un segundo jugador. Lo que libera a los demás. Sin duda, es entre los mejores receptores que tiene la NFL, pese a que el año pasado con 86 recepciones no tuvo ni siquiera un pase de touchdown. No fue culpa suya. Así que es una baja absolutamente enorme. Y no creo que haya un sustituto inmediato para él. El más cercano aquí sería quizás un Calvin Austin, créanlo o no. Pese a que está jugando técnicamente su año de novato, el año pasado como novato estaba lesionado. Creo que él tiene ese conocimiento del árbol de rutas y es capaz de separarse y crear situaciones para él, y es veloz, así que el equipo contrario va a tener que atenderlo. Pero lo de Johnson es una baja enorme, enorme. Es también el que mueve las cadenas y calma a Kenny Pickett. En el caso de Cam Hayward, yo creo que Cam Hayward, lo que tenemos en Cam Hayward es, aparte de que es un jugador completo, juega muy bien con sus acarreos, y puede capturar el cobrar contrario y crear caos detrás de la línea de golpeo, es el jugador más veterano. Él sabe cuándo empujar y cuándo quedarse ahí. Él sabe las pañas del equipo contrario. Él tiene un gran colmillo y eso lo extraña a Pittsburgh. Tiene jugadores que son duros en el punto de ataque, que van a aguantar ahí y frenar y ocupar. Tienen jugadores que pueden penetrar, pero esa combinación y esa sabiduría, esa sagacidad, no creo que la tenga nadie más en ese grupo, y por eso se extraña. Y ni hablar cuando las cosas van mal. Hemos tenido un acarreo de 65 yardas y un acarreo de 69 yardas. Yo creo que ahí es donde cae Cam Hayward, calma las aguas, enfoca a todo el mundo, llama a capítulo al que tenga que llamarle y el equipo se serena. Eso lo extrañan hasta que regrese ya a mitad de temporada si las cosas van bien.
Nos dice Andrés Díaz García a través de X. Dice, ayer una victoria amarga, mucho aún en qué trabajar. Debería entrar Broderick, hablando de tackle, puede ser izquierdo o derecho. Puede ser peor que Moore. ¿Quién puede ser el eje central que detenga la carrera? Saludos y here we go. Que además las notas que vimos a través de Pro Football Focus, Álvaro, fueron muy negativas para Dan Moore. Yo vi un par de jugadas que fueron importantes, que ayudó incluso limitando a Myles Garrett, que sabíamos que también estaba lesionado un poco, pero de alguna manera creo que puede ser un termómetro complicado porque ha sufrido Kenny Pickett, curiosamente por la línea ofensiva.
Primero, Andrés, estoy totalmente de acuerdo con la pregunta y generalmente la premisa, no necesariamente la receta que estás proponiendo, pero yo creo que nadie salió contento anoche. ¿Aliviado Pittsburgh con el triunfo? Seguro. ¿Contento? No. ¿Preocupado? Ambos equipos. Particularmente diría Pittsburgh. Así que hay problemas que son problemas que tienen que resolver y no son sencillos. De nuevo, la defensiva terrestre, que fue un problema al principio de temporada pasada y luego en la segunda mitad de temporada pudieron resolver, es un serio problema de vuelta, aunque hay que de nuevo entender el tipo de rival que ha tocado a Pittsburgh temprano en la temporada, rivales con McCaffrey, rivales que ahora tenía a Nick Chubb, su reemplazo no le fue tan mal tampoco, el reemplazo de Chubb, y qué tal Josh Jacobs, que es verdad que tuvo un mal partido en su última aparición contra Buffalo, pero sigue siendo un corredor durísimo, y un corredor que al perderse la pretemporada y hacer muy poca cosa, cuando regrese y entre en ritmo, va a seguir siendo el mismo Josh Jacobs de siempre, y quizás sea tan temprano como el domingo por la noche en casa contra Pittsburgh. Así que eso es una preocupación. Pero yo creo que la otra preocupación, volviendo a la línea ofensiva, no estoy seguro exactamente cuál es el tema acá. No sé, es el huevo y la gallina. ¿Está ansioso, nervioso e impreciso Kenny Pickett porque la línea no lo protege? ¿O la línea protege y aún así está ansioso y nervioso e impreciso Kenny Pickett? Tiendo a pensar más bien que es lo segundo, porque cuando ves que Nick Bosa no tuvo una captura, que Garrett y Smith fueron básicamente limitados en ese tipo de aspecto, es verdad que su presencia deshizo jugadas de Pittsburgh, sin duda, pero no tuvo ese elemento devastador de jugadas verdaderamente rimbombantes, que realmente causan estragos, zafan balones, causan cambios de posición. Te pones a pensar, yo creo que el reto número uno es asentar la ofensiva, comenzando con Kenny Pickett, pero después al resto del equipo, y eso no va a ser fácil, aunque repito, te enfrentas a una defensiva de Cleveland, que esta mañana, en cuanto a puntos permitidos, la segunda mejor, en cuanto a yardas por partido, la segunda mejor, en cuanto a yardas por carrera, la cuarta mejor, y en cuanto a yardas por aire, está empatada como la segunda mejor. Ah, perdón, vamos a volver a San Francisco. San Francisco, el equipo que permite menos puntos, equipo cuya defensiva terrestre, flojita, 17ª, y su defensiva aérea es la 6ª mejor de toda la NFL, y en cuanto a yardas por partido, 9ª. O sea, estamos hablando de que enfrentó Pittsburgh 2, vamos a ser generosos, 10, las 10 mejores defensivas de la liga, probablemente más arriba que eso, y eso fue lo que le tocó. Vas a jugar mejor contra defensivas flojas, sin duda. Lo que te dice San Francisco y Cleveland es que no estás al nivel de enfrentarte, igualar o vencer una defensiva de alto calibre si aspiras a ir a playoffs en la segunda semana. Vamos a ver qué pasa.
Euge Roseto nos escribe a través de Instagram en @losSteelers. Dice, estoy preocupado por el rendimiento de Pickett. ¿Qué opinan? ¿Puede mejorar? Creo que hay mucha ventana, pero eso tiene que ser conforme el trabajo avanza y sobre todo, probablemente en septiembre es complicado, veremos cómo puede enfocarse hacia octubre.
Creo que es una muy buena pregunta también. Yo creo que la observación que hago es que si algo traía a la NFL Kenny Pickett de la Universidad de Pittsburgh, era su certeza. Y si algo hemos visto en estos dos partidos es que esa certeza está en otro lado. No sé exactamente dónde está. Y yo no creo que tú te levantaste un día y perdiste un atributo tan importante como ese. Para mí eso es señal de un ambiente, algo que está pasando a su alrededor cuando está en el campo de juego que lo tiene muy incómodo. Repito, las grandes defensivas que ha enfrentado, no solamente, inclusive en el caso de Cleveland, no solamente al frente, pero atrás, una secundaria soberbia, y yo creo que está incómodo. Cómo tú lo asientas es el trabajo del cuerpo de entrenadores estoy seguro que será a base de una gran dosis de acarreos. Podríamos verlo, si la situación lo merita. Pero tienen que hacer mucho ahora para que Kenny Pickett sea sencillamente Kenny Pickett, el jugador certero de que tiene el equipo y que siempre lo ha sido en toda su carrera.
Y dicen los scouts que justamente ese atributo es de los más difíciles de coachar, de entrenar, que no se le puede dar de pronto una gran evolución a los quarterbacks porque eso se trae o simplemente no se tiene. Edu Hood también nos escribe, dice, ¿cómo mejorar la estrategia ofensiva de alternativas a Pickett? Mucho de esa parte, Álvaro, recae no nada más en el campo de juego, sino también con el staff de coacheo, ¿no? Y creo que esa es una comunión que habíamos visto en el proceso de la pretemporada y que había aligerado la carga.
Bueno, regresa George Pickens, pero con una responsabilidad nueva, con un árbol de rutas mucho más amplio. Ya vimos el resultado, se convirtió en el jugador que tuvo más blancos, más pases dirigidos en su dirección, 10, solamente pudo atrapar 4, uno espectacularmente. Yo creo que estás viendo a un jugador que regresa, segundo año, con una responsabilidad nueva. Austin, debutante. Allen Robinson, un veterano, debutante. Darnell Washington, debutante. Yo creo que el que tienes ahí, que es el ancla de este equipo en ese sentido, bueno, era Deontay Johnson, lesionado. Es Pat Freiermuth. Y lo hablaste en la transmisión de anoche, Arturo, que es interesante ver cómo ha desaparecido y no creo que Freiermuth desaparece porque de repente tuvo una mejor marca una semana u otra. Así que, de nuevo, otro índice de ansiedad, de que las cosas no están tomando el patrón usual. Y hay que reconocer al contrario hasta cierto punto, pero en otras dices, ¿pero por qué? Así que yo creo que es cuestión, todo está entre la 100 y 100 de Kenny Pickett, que tiene que calmarse. Creo que si tiene éxito se va a calmar. Yo creo que la temporada le va a dejar entender el camino. El problema es que Pittsburgh no se puede dar el lujo de perder mucho tiempo, ya tiene a un Baltimore invicto y tiene ahora partidos importantes en este trecho de temporada donde después del comienzo tan difícil, podría empezar Pittsburgh a empezar a hilvanar victorias que le hará falta porque el final de temporada con 5 partidos de últimos 7 fuera de casa no va a ser nada fácil.
Y con eso también respondes un poco a Luis Bordón que nos preguntó que qué puede hacer el equipo para que la ofensiva camine y ahí está parte de esas claves. Por último, Josefer Baez nos dice a través también de Instagram cuál ha sido la mejor temporada que han visto de nuestros Steelers y que puede ser, digo, de todo el tiempo aquí no especifica. Estuvimos o llegamos, Álvaro, desde el 2018 y hemos visto una serie de montaña rusa, ¿no? Con mucho optimismo, otras no tanto, y al final resultados incluso opuestos a la expectativa que estaba planteada.
Bueno, Luis Fer, uno siempre se remonta a la primera temporada cuando Pittsburgh llegó a playoffs, porque era un equipo absolutamente perdedor, era el sotanero, el hazmerreír de la NFL. Y para mí ese es el parteaguas de la historia del equipo. Años de campeonatos, todo eso, muy lindo, muy bonito. Pero yo creo que cuando la temporada que cambió el rumbo del equipo es cuando por primera vez entra a playoffs. Es como otro equipo, otra etapa que ha tenido la suerte, sabiduría y la entrega, la franquicia, de sostenerla generalmente desde entonces. Así que para mí ese es el parteaguas de la historia de Pittsburgh Steelers que data del 1933.
Yo recordaría un poco la temporada del Super Bowl 40, ¿no? Sembrados número 6, todo el camino a domicilio, muy complicado salir airoso a lo largo de la ronda de comodines, divisional, final de conferencia y ese Super Bowl que además enmarcaba muchas cosas, ¿no? Alrededor de Jerome Bettis, de la ciudad de Detroit, muchas cosas que creo que hacían especial ese Super Bowl, la edición 40, llegar a esos números cerrados siempre era importante y creo que fue una forma extraordinaria de poder coronar, no una tan buena temporada, pero sí impecable etapa de playoffs para coronar ese quinto título de Super Bowl para la franquicia. Gracias a todos por sus preguntas. Ahí están las respuestas. Lo mejor que podríamos hacerlo para todos ustedes y que no olviden escribirnos a través de las redes sociales. Díganos desde dónde nos siguen, desde dónde nos escriben, quiénes son, nos dejen su nombre para poderlo leer aquí a través del podcast Inmaculado. Que curiosamente habló Mike Tomlin después del juego, muy, muy reciente, después del partido y obviamente en su tradicional conferencia de los martes, en la cual dijo que tenían que recuperar el mojo, Álvaro. Esto que habían hecho a la ofensiva también en la pretemporada.
El mojo en inglés es como el ritmo, la confianza, ese tipo de
la actitud, un poquito, ¿no? Es la actitud.
Sí, que todo te sale bien, que estás hecho, que no, eres el galán de la película, es el guapetón, ese tipo de ímpetu es lo que habla él. Pero para mí, hacer referencia al mojo de la pretemporada, para mí es como que enfocarse en una situación donde en 2 de 3 partidos enfrentaste literalmente a la segunda línea defensiva del equipo contrario entre los 11 que tenías enfrente. En un partido hubo un titular, los demás eran todos reservas. O sea, basar tu confianza en pretemporada y en eso me pareció un poquito extraño. Yo creo que él lo reconoció indirectamente. Decía, bueno, cada semana traes rivales distintos. Es la manera de Tomlin también señalar muy sutilmente que, ¿sabes qué? Nos tocó San Francisco, correr contra ellos es imposible. Nick Bosa es una bestia, salvaje. Nos tocó Garrett y Smith, Tomlinson por el medio, hueso durísimo de roer. Y ahora en adelante no nos va a tocar eso. Tremendo, perfecto. O sea que con un rival menor, la ofensiva va a jugar un poquito mejor, como es razonable. El problema es que al principio de temporada te has enfrentado a dos equipos que son de calibre de playoffs. Y el propósito no solamente de Pittsburgh es clasificar, es ganar un partido de playoffs, lo que han hecho en 6 temporadas. Así que más vale que ahora en adelante, en esta parte de temporada, se compongan, se calmen. No sé tu receta, tu recetario, Raúl, de lo que ves en la ofensiva, pero yo le comentaba a Arturo que si algo traía a la NFL Kenny Pickett, era certeza. Y es exactamente lo que no estamos viendo en estos primeros 2 partidos.
Un par de cosas. Una es la ausencia de Deontay Johnson. Creo yo que ese es un factor importante. Pues obviamente no van a contar con él por lo menos 3 semanas más. Lo acaban de poner en la reserva de lesionados. Era un jugador confiable. La segunda es la situación de los planes de juego. Quizás habría que ser un poquito más agresivo, soltarle las riendas. Me parece que hay un temor a las entregas de balón. Y yo creo que va a llegar un momento en que pues tienen que confiar en él o buscar otro quarterback. O sea, obviamente no van a buscar otro quarterback habiendo sido seleccionado en primera ronda hace un par de años. O sea, que creo yo que la situación aquí es empezarle a dar confianza. Creo que para mí ese es un factor muy importante. Creo que los planes ofensivos son extremadamente conservadores, limitados en cuestión de solamente lanzar a la primera, quizás a la segunda opción de pase, lo cual ya están anticipando los las defensivas rivales y te digo, o sea, jugaron contra dos defensivas de primer nivel, una defensiva secundaria de Cleveland que tiene excelentes jugadores que pueden jugar de marcación individual y que te pueden limitar. Entonces, para mí también tienen que mejorar en el ataque terrestre. Creo que quizás hacer un poquito más de variaciones con formaciones con 2 alas cerradas, un poco más de protección, pero son varios factores, pero al final de cuentas yo creo que es empezar a confiar en Kenny y decir, ok, el partido está en tus manos, responde. Sé que es un jugador de segundo año, pero pues al final de cuentas tiene que responder.
Y ante esas necesidades, yo creo que hay 2 cuestiones y que son importantes. Solo eres la ofensiva terrestre número 31, solo detrás de Minnesota, que perdió a Dalvin Cook y que están sufriendo mucho, pero lanzan la pelota. Uh-huh. Y eres la 31 total, muy pocas yardas lo que ha conseguido Pittsburgh. Y yo creo que hay 2 factores. Uno, ya lo mencionamos, la línea ofensiva no le está dando esa confianza. Dices un buen tema que lo comentamos también en la transmisión sobre la progresión de la lectura por parte de Kenny Pickett. No está llegando a todas las opciones para poder observar. Y creo que en este momento, después de lo que vimos el año pasado, cómo le cambió la cara, poner más gente a bloquear, ¿no? Correr la pelota, tienes a Darnell Washington, que además no es que si está en el campo solo vas a sacrificar el ataque terrestre, no, también la puedes lanzar en algunas ocasiones, pero creo que por ahí puede irle quitando esa presión, y yo creo que es un poco de lo que mencionaba Mike Tomlin al respecto, ¿no? Viendo lo que será el próximo partido, es un rival que tiene a Marcus Peters, por ejemplo, un viejo conocido, Álvaro, que en ese sentido la oportunidad de enfrentar a un equipo como Raiders a la defensiva le va a dar un poco de desahogo a Kenny Pickett, siempre y cuando la protección de pases sea positiva, porque ahí viene Crosby.
No quiero desmerecer a Raiders, pero no están al nivel defensivo de los rivales previos, y por lo tanto va a haber un elemento ahí de oportunidad y de capacidad de jugadas, de selección de jugadas y capacidad ejecutoria. Pero para mí, no sé si es confianza o si siente está ansioso Kenny Pickett. Y hablábamos de esto en la pretemporada y entre temporadas, y es que Pittsburgh tuvo éxito cuando hicieron acarrear y acarrear, pero en serio. O sea, no por aquí y por allá, sino como parte fundamental de su ofensiva. Y les permitió ganar los partidos al final, algunos contra rivales asequibles, y llegar a una marca de 9-8 para terminar la temporada, algo impensable cuando comenzaron con marca de 2-6. Pasa un año, traes armas, refuerza la línea ofensiva con Seumalo, y hay un año, y está mucho mejor Moore, aunque los números y las estadísticas y las evaluaciones no lo digan. Y de repente, ¿qué haces? No vas a volver al sistema que te dio éxito en el cierre de temporada, que le dio la identidad al equipo el año pasado. ¿Por qué? Por lo que menciona Raúl. Tenemos un quarterback de primera vuelta, confiamos en él, vamos a ver qué puede hacer, porque anotar solamente por vía terrestre limita el techo ofensivo del equipo y le pone mucha presión a la defensiva. Entonces, ¿qué haces? ¿Cambias de identidad? ¿Te topas con dos rivales defensivas durísimas? ¿Te cunde el pánico? ¿Cambias de vuelta al acarreo? Ese es el dilema que enfrenta, yo creo, que este grupo de entrenadores también, que están tratando de forjar una nueva identidad, que piensen que les dé un techo superior a la que ya comprobaron el año pasado que funcionaba, pero tenía un techo muy bajo. Y eso no es fácil, y sobre todo cuando abres con dos defensivas de primer nivel.
Esa es parte de lo que se ha vivido en la conferencia de Mike Tomlin, y nosotros estaremos de vuelta en el podcast Inmaculado para que puedan descargar y suscribirse, por supuesto, y compartir también lo que podremos ya analizar previo al partido de domingo por la noche ante Las Vegas Raiders, donde estaremos los tres disfrutando desde el Pepsi Center en la Ciudad de México, esta Watch Party presentada por Ticketmaster, junto a Álvaro Martín, Raúl Alegre y un servidor, para poder disfrutar de este gran domingo y sobre todo de la afición mexicana. Así que prepárense, porque hay que llevar plumones, hay que llevar una sonrisa de oreja a oreja, porque va a estar interesante el convivir con todos los aficionados.
Y agarrar autógrafos de las leyendas, y no me refiero a Raúl Alegre, que también pueden agarrar su autógrafo, pero van a haber leyendas de los Steelers también presentes, hay tres confirmadas, podrían haber más, así que muchas atracciones, y por supuesto continúen enviándonos sus preguntas a través de las redes sociales para contestar nombre, apellido y ciudad en estos contenidos.
Comparte tu pasión con los Pittsburgh Steelers, con el equipo y la Steelers Nation este 24 de septiembre en la Siempre Steelers Watch Party presentado por Ticketmaster en el Pepsi Center, Ciudad de México. Vivirás una experiencia inolvidable viendo el partido de la Semana 3 contra Las Vegas Raiders y escuchando la narración en vivo con nuestras voces en español. Ven a agitar tu toalla terrible, a conocer a las leyendas del equipo y participar en distintas dinámicas y actividades para pasar un día inolvidable junto a tu familia y amigos. Para comprar tus boletos y más información, visita steelers.com/siempresteelers.